clases, los atributos comunicables y los atributos incomunicables. ¿Listo? Vamos primero a hacer una exploración. Tres hermanos que me levanten su mano y puedan darme a entender cómo perciben y qué entienden cuando nosotros escuchamos la palabra atributo de Dios. ¿Qué se imaginan los hermanos? No importa si es algo muy simple o muy profundo. Cuando escuchamos la palabra atributo de Dios, ¿qué creen ustedes que están diciendo la Biblia y los hermanos cuando se habla de atributos? ¿Quién puedan, hermanos, levanten la manito? Uno, dos, tres hermanos para poder entonces iniciar la clase. Bueno, Camilo, primero con Camilo, luego con Daniel y terminamos con Cristian. Bien, Camilo, bien pueda, Camilo.
Amén, hermanos. Bueno, los atributos de Dios, o bueno, los atributos es como las características, la misma esencia de Dios, de su ser, de su persona, como pues revelándose a nosotros.
Muy bien, las características de su ser revelándose hacia nosotros. Muy bien, Camilo. Cristian.
Hola hermano, pues yo veo que los atributos primeramente nosotros podemos ver es lo que Dios nos ha revelado acerca de él mismo, de cómo él es, ¿sí? Digamos, de su santidad y eso. Y digamos, bueno, un puntico ahí, es que digamos, por ejemplo, yo veo que todos los atributos los podemos ver en la cruz de Cristo.
Muy importante eso. Entonces, Dios nos ha revelado cómo es Él a través de sus atributos. Muy importante. Había otro hermano que levantó la mano, pero ya se le quitó la
Mi
mano.
hermano, yo
Ah,
levanté la
Daniel.
mano. Sí.
Sí, bendición.
Buenas noches a todos. Pues yo entiendo por atributo una cualidad o característica que se atribuye a Dios. Es una condición especial acerca de Él.
Ángela dice. Aquellos que son de su absoluta exclusividad. Muy bien, muy importante también el hermano Daniel allá en el valle. Bueno, vamos a compartir, vamos a hacer una, he pensado hacer una de las clases con una participación. Creo que vamos a escoger el tema de los nombres bíblicos de Dios para hacer una participación de todos los estudiantes en clase. ¿Listo? Por ahora entonces vamos adelante con estos. Voy a compartir acá la diapositiva. Compartir. Listo. ¿Vemos ahí? Listo. Bueno, entonces vamos a considerar en esta nueva clase el tema de los atributos de Dios o las perfecciones de Dios, ¿sí? Vamos a poder llamarle tanto atributo como perfecciones de Dios. En esta consideración, vamos a mirar primero en esta clase los atributos que llamamos nosotros comunicables, incomunicables. ¿Qué tratamos de decir cuando decimos incomunicables? Son atributos que se dice en teología que Dios no comparte. Pero vamos a mirar que de alguna manera Dios comparte la mayoría de sus perfecciones con la creación. ¿Listo? Entonces empezamos diciendo, uno. Los atributos de Dios son sus características, los diferentes aspectos de su esencia. Vamos a mirar cómo presenta John MacArthur en su libro de Teología Sistemática este aspecto de los atributos de Dios. Recuerde que estamos en clase de doctrina de Dios y al estar en clase de doctrina de Dios estamos nosotros conociendo al ser mismo de Dios. Ya miramos que el ser de Dios existe de una manera diferente a nosotros. Existe como un ser trinitario, como un ser del cual ninguna otra creación existe de la misma manera, ¿cierto? Ahora vamos a mirar las características del Dios al que nosotros estamos buscando servir, al que nosotros estamos buscando adorar. John MacArthur prefiere utilizar el término perfecciones en vez de atributos. Vamos a citar lo que dice John MacArthur en su libro de Teología Sistemática. El término perfecciones derivado del griego aretas, virtudes, que está en Primera de Pedro 2:9, funciona mejor que atributos, ¿Por qué? ¿Por qué? Por cuanto las perfecciones específicas, por cuanto perfecciones específicas, que las características de Dios son todas perfectas. Repito, MacArthur prefiere utilizar el término perfecciones que atributo porque las perfecciones especifica que las características de Dios son todas perfectas y se distinguen intrínsecamente al Dios que es perfecto. Él dice que el término atributo no especifica inherentemente las características perfectas y esto puede sugerir que éstas se originan en el concepto que alguien tiene de Dios y no de Dios mismo. Entonces estamos de acuerdo que es mejor utilizar el término perfecciones y no atributos, cosas que nosotros podamos atribuirle a Dios, ¿cierto? En cambio, las perfecciones nos muestran lo que es Dios en sí. Entonces, MacArthur propone la siguiente definición de perfecciones. Las perfecciones de Dios son características esenciales de su naturaleza. Puesto que tales características son necesarias para su naturaleza, todos los atributos son absolutamente perfectos y por ello se denominan correctamente perfecciones, ¿cierto? Por otra parte, ya que estas perfecciones son esenciales a la naturaleza de Dios, si alguna de ellas fuera negada, Dios no podría ser Dios. Entonces, iniciamos diciendo que vamos a llamarle también a los atributos perfecciones. Creo que con MacArthur es mejor llamar a lo que nosotros llamamos cualidades, características o atributos, es mejor llamarlos perfecciones, porque Dios es un ser perfecto. Y todo lo que él es perfecto, ¿cierto? Él es perfecto tanto en amor, no podría ser un atributo solamente de amor, sino que él es perfecto en amor. No podría ser un atributo la misericordia solamente, sino que él es perfectamente misericordioso, ¿cierto? Y Samuel Pérez Millo dice que atributo es la perfección divina propia de Dios que le distingue y afirma como Dios revelado en la escritura, capaz de ser manifestado a su criatura. Entonces, lo primero que iniciamos diciendo es que podemos llamar a los atributos perfecciones de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto en todo su ser y cada uno de estas perfecciones reflejan lo perfecto que es Dios. Hay veces cuando llamamos atributos a esto que estamos tratando el día de hoy, hay veces si se llama atributos, de pronto se puede entender como algo adicional o algo que resalta en el ser de Dios. Pero cuando llamamos perfecciones, estamos diciendo que es algo inherente a la naturaleza y a la esencia divina. Ahorita pasamos a las preguntas de los hermanos y a los apóstoles. Listo. Si nosotros vamos a hablar de las perfecciones de Dios, ¿dónde encontraríamos nosotros la fuente para poder conocer al Dios perfecto? Naturalmente que el hombre es imperfecto, el hombre está en una condición en tinieblas y por ende no puede conocer al Señor. Ahora, el hombre que está en Cristo conoce más profundamente al Señor. Pero en el hombre cristiano no encontramos completamente el conocimiento perfecto de las perfecciones de Dios. Entonces, la fuente única donde encontramos las perfecciones de Dios, donde tomamos el conocimiento de las fuentes de Dios, es en dónde? En las sagradas escrituras. Es el único método divinamente asegurado para poder conocer perfectamente, conocer plenamente las perfecciones de Dios. En el hombre no se puede hallar el conocimiento de las perfecciones de Dios, porque como lo dijimos, el hombre es un ser caído, ¿cierto? Y el hombre en sí no puede conocerse ni a sí mismo. Y entonces ese conocimiento de Dios y sus perfecciones no se hallan en él. ¿Se hallan en dónde? En la palabra. Se halla en la revelación especial que Dios nos ha dado acerca de él, porque inclusive tú puedes encontrar parte de las perfecciones de Dios en la creación, la revelación natural. Pero allí no se encuentra la plena, digámoslo así, la más completa revelación de las perfecciones de Dios, salvo en las escrituras, ¿cierto? Entonces, las escrituras, aunque no exhaustivamente, nos revelan un amplio conocimiento de las perfecciones de Dios. Entonces, antes de hablar de las perfecciones de Dios, nosotros debemos hacernos una pregunta. ¿Qué relación tienen las perfecciones de Dios con su esencia y naturaleza? Por eso lo dijimos al principio. ¿Será que los atributos constituyen los atributos de Dios su esencia? ¿Será que cada uno de los atributos de Dios sumados constituyen la esencia de Dios? ¿O equivalen tales atributos a la esencia de Dios o son algo distinto? ¿Hay alguna perfección que sobresalga de las demás como definitoria de todas las demás, de todos los demás atributos o perfecciones de Dios? Lo que podemos decir es que la esencia de Dios es idéntica en sus perfecciones. Dios no es un poquito más amor y un poquito menos misericordia, misericordioso. Dios no es un poquito más verdadero y un poquito menos de sabiduría. No. Aquí estamos viendo que la esencia de Dios es idéntica a todas sus perfecciones. No hay ninguna distinción fundamental entre la esencia de Dios y sus perfecciones. Cada perfección caracteriza toda la esencia de Dios, ¿cierto? Queremos decir entonces que Dios no solo posee amor, o no solo posee justicia, o no solo posee verdad, o no solo posee bondad, sino que eterna y completamente Él es estas cosas. Dios es enteramente amor, Dios es enteramente justicia, Dios es enteramente bondad, Dios es enteramente todopoderoso, Dios es enteramente pleno, Dios es enteramente santo, hermano. Entonces, esa es la relación de Dios con sus perfecciones. No hay una perfección que sobresalga más, ni una perfección que sobresalga menos. Naturalmente, cuando tú tienes una experiencia con Dios, vas a resaltar una de esas perfecciones. Por ejemplo, si Dios te sustentó en un momento de necesidad, entonces tú ahí vas a resaltar una perfección de Dios. Pero eso no quiere decir que no sea perfecto en todas tus perfecciones y no sean por iguales. ¿Listo? Bueno, mis hermanos, entonces ya miremos esto, este primer aspecto, que podemos llamar a los atributos más bien perfecciones, y miramos dónde encontramos la revelación del conocimiento de las perfecciones de Dios en la Escritura, y miramos que los atributos de Dios no constituyen, digamos, su esencia, sino que Él es todo lo que nosotros conocemos como atributos divinos. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta hasta el momento? ¿Algún aporte de los hermanos? Estamos iniciando. Listo, continúe. Entonces, a las perfecciones o a los atributos de Dios los podemos dividir en dos. Podemos llamarlos perfecciones o atributos absolutos y relativos. Las perfecciones absolutas o incomunicables son las cualidades o atributos que se encuentran únicamente en Dios, o esas cualidades que siempre han caracterizado a Dios aparte de su creación y no pertenecen inherentemente a las criaturas. Por ejemplo, la inmutabilidad o la autoexistencia. Esto es algo que no es comunicado al ser humano completamente. ¿Listo? Y las perfecciones relativas, que podemos decir atributos comunicables. ¿Qué son estos? Son las cualidades o atributos que han sido manifestados por medio de su relación para con la creación. Estas cualidades de Dios que hasta cierto grado se encuentran también en los hombres. Por ejemplo, amor. Dios es amor y le ha comunicado hasta cierta medida el hombre poder amar. Dios es misericordioso y le ha dado al hombre ser misericordioso como él es misericordioso. Pero quiero que vayamos un poquito más allá. Wayne Grudem, en Teología Sistemática, define las perfecciones absolutas y las perfecciones relativas de otra manera. Y preste atención, apreciado hermano y estudiante, porque eso es una pregunta fija para el cuestionario o para el examen final. ¿Listo? Entonces, Wayne Grudem dice que cuando nosotros reflexionamos un poco acerca de esta distinción de perfecciones absolutas o atributos incomunicables y de perfecciones relativas o atributos comunicables, dice que esta distinción es útil, pero no es perfecta. ¿Sabe por qué? Eso se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente comunicable. Pero escuche también, eso se debe a que no hay atributo de Dios que sea completamente incomunicable. Cuando nosotros pensamos en eso, nos damos cuenta cuando nosotros pensamos en el ser de Dios, nos damos cuenta de algunas cosas. Por ejemplo, la sabiduría de Dios, por lo general, se diría que es un atributo comunicable porque nosotros también podemos ser sabios. Pero nosotros nunca seremos infinitamente sabios como lo es Dios. Él nos da sabiduría hasta cierto grado, no completamente. De modo similar, podemos tener una parte del conocimiento de Dios. Sin embargo, nosotros nunca conoceremos plenamente las cosas como las conoce Dios, ¿cierto? Porque los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Nosotros podemos imitar el amor de Dios hasta cierto punto, pero nunca seremos nosotros infinitamente amorosos como lo es Dios, ¿cierto? Entonces, Dios nos participa hasta cierto punto o hasta cierto grado de algunas perfecciones. Pero ninguno de esos atributos es completamente comunicable. Wayne Grudem dice que es mejor llamar a estos atributos como los atributos que Dios más comparte con nosotros. Porque ya vamos a mirar que los atributos que llamamos incomunicables, también Dios los comparte, pero menos. Entonces podemos llamar a las perfecciones relativas o atributos incomunicables las perfecciones que comparte más con nosotros. ¿Quedó completamente claro? ¿O hay alguna pregunta, hermanos? Bien, puedan los hermanos si tienen alguna pregunta acerca de este primer bloque. Juan David.
Hermano, eso tiene mucho que ver con el texto que está en Pedro, que habla acerca de ser participantes de su naturaleza divina, pero en ese sentido, digamos, no es, digamos, en la esencia, sino que tiene que ver mucho más con el carácter.
Tiene que ver, o sea, lo que estamos hablando es lo que Dios comparte con nosotros, y al compartirnos su naturaleza, hacernos participantes de su naturaleza, nos hace participantes de muchos aspectos que son propios del ser de Dios. Y entonces lo que tratamos de mostrar es que aunque hay una buena definición de atributos comunicables e incomunicables, no es completamente perfecto. ¿Por qué? Porque cuando estudiamos los atributos que llamamos incomunicables, vemos que también son compartidos con nosotros, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a mirar ahorita un ejemplo del atributo de la omnisciencia, que Dios todo lo conoce. Y es un atributo propio de Dios, pero cuando miramos las escrituras, hay partes donde Dios comparte eso con nosotros en la Biblia. Entonces no es tan completamente incomunicable. Entonces lo que tratamos de decir es que cuando Dios, lo que tú dices en Pedro, nos participa de su espíritu, ahí entonces participamos de la mayoría de perfecciones de Dios en un grado mínimo. uno en unos grados más altos, otro en unos grados menores. ¿Listo? ¿Algún otro hermano, alguna otra hermana? Necesitamos que quede claro esto. La división general es perfecciones absolutas o atributos incomunicables. Perfecciones relativas o atributos comunicables. Lo podemos llamar a las perfecciones relativas o atributos comunicables, lo podemos llamar las perfecciones que él comparte más con nosotros. ¿Listo? Primera parte. Segunda parte. Tenemos los atributos que compartimos menos, a los que llamamos incomunicables, se pueden definir como los atributos o las perfecciones que compartimos menos con Dios. Los comunicables son los que Dios comparte más con nosotros. Los incomunicables son los que Dios comparte menos con nosotros. ¿Por qué lo decimos así? Porque ninguno de las perfecciones incomunicables de Dios carece por completo de alguna semejanza en el carácter del ser humano. Explicamos. Por ejemplo, Dios es eterno. Y al decir que Dios es eterno, él no está sujeto a ningún tipo de limitaciones. Pero cuando nosotros vemos a los ángeles, o cuando nosotros vemos a los hombres, hallamos en los hombres un aspecto comunicable de esta perfección. Por ejemplo, el hombre, sea que vaya a vivir eternamente con Cristo en los nuevos cielos y en la nueva tierra, o sea que vaya para la gehenna de fuego, tanto el uno como el otro va a vivir eternamente. Cuando Dios creó al hombre, le comunicó eternidad, ¿cierto? Naturalmente, que hay una distancia entre la eternidad de Dios y la nuestra. ¿Por qué? Porque la eternidad de Dios es propia e inherente a su ser. A nosotros nos fue comunicada. Entonces hablamos del atributo incomunicable como eternidad, pero resulta que es un atributo que también Dios compartió con nosotros. Lo compartió menos en el sentido de que a nosotros no somos como Dios, que existimos por nosotros mismos y somos eternos por nosotros mismos. ¿Listo? Entonces es mejor decir que los atributos que llamamos comunicables son los que Dios más comparte con nosotros, los que comparte más con nosotros, porque también los incomunicables los comparte, pero menos con nosotros, ¿cierto? Entonces, los atributos de Dios, las perfecciones incomunicables de Dios, son tal vez las perfecciones que menos entendemos. ¿Por qué? Porque son aspectos de las perfecciones de Dios que son menos conocidas en nuestra experiencia. ¿Listo? Por ejemplo, el que Dios sea creador de todas las cosas, no lo entendemos completamente, porque en nuestra experiencia nosotros no creamos de la nada. Nosotros creamos cosas a partir de la materia. ¿Listo? Entonces, ¿quedó claro esta primera parte? Los atributos, uno, que Dios comparte menos con nosotros, las perfecciones que Dios comparte menos con nosotros, y las perfecciones que Dios comparte más con nosotros. Las perfecciones que Dios comparte más con nosotros son las conocidas como perfecciones comunicables. Los atributos que Dios comparte menos con nosotros son conocidas como las perfecciones incomunicables. ¿Listo? Entonces, en esta primera clase vamos a ver las perfecciones que compartimos menos con Dios. ¿Listo? Empecemos por una muy importante. La espiritualidad. Cuando decimos que ese es un atributo que Dios comparte menos con nosotros, es que Dios comparte su espiritualidad de alguna manera con nosotros. Porque en nuestra parte inmaterial, ¿qué es? Espíritu. La parte inmaterial nuestra es espíritu y alma. Y entonces, Dios es espíritu. Cuando nosotros decimos que Dios, la espiritualidad de Dios como perfección que comparte menos con nosotros, estamos diciendo que esta cualidad quiere decir que no hay nada material en la esencia de Dios. Y esta perfección incomunicable o que comparte Dios menos con nosotros se caracteriza por tres aspectos en su ser. Uno, como espíritu, Dios es invisible. Como espíritu, Dios no tiene límites de un cuerpo físico. Y como espíritu, Dios no tiene manos, ni pies, ni ojos. Volvemos a decirlo. Esta cualidad quiere decir que no hay nada material en la esencia de Dios. Y cuando hablamos de la espiritualidad, queremos resaltar tres aspectos del ser de Dios. Uno, como Dios es invisible. Juan 1:18, 1 Timoteo 1:17 y 1 Timoteo 6:15-16. Dos, como espíritu no tiene límites de un cuerpo físico. Hechos 17:24. Y como espíritu, Dios no tiene manos, ni pies, ni ojos físicos. Hermano, pero entonces, ¿cuándo la Biblia dice que los ojos de Yahvé están sobre los justos? Bueno, esa es una manera de decir, atribuyendo, eso se llama antropomorfismo, atribuyendo a Dios características de un hombre para que nuestra mente limitada entienda que Dios nos está viendo, que Dios lo ve todo, pero no es que Dios tenga ojos, no tenga siete ojos, como aparece en Apocalipsis. Entonces, esta primera perfección que Dios comunica menos con nosotros, también la comunica. Por eso Wayne Grudem da en el blanco en hablar de las perfecciones que Dios comunica menos, porque todas las perfecciones de Dios se hayan comunicadas una en mayor grado y una en menor grado. Uno, dos, segunda perfección que Dios comparte menos con nosotros, la infinidad de Dios. Cuando nosotros hablamos de la infinidad de Dios, ¿qué queremos decir cuando Dios es infinito? Infinito, como lo refleja su mismo vocablo, significa no limitado. No limita su esencia, porque él es un ser puro. No limita su naturaleza, porque es espíritu. No lo limita el espacio, porque es inmenso. Y no lo limita el tiempo, porque es eterno. Entonces, cuando decimos que Dios es infinito, lo que tratamos de decir es que él no tiene límites y trasciende perfectamente todas las limitaciones del espacio-tiempo y existe más allá de ellas. En todo lo que es, Dios no tiene fronteras ni puede ser limitado, excepto por los límites que sus mismos atributos o perfecciones lo exigen, amados hermanos, ¿cierto? Entonces, evidencia bíblica, hablando de la infinidad de Dios en cuanto a conocimiento también, Salmo 147:5, grande es nuestro Señor, muy poderoso, su entendimiento es infinito. Y no solamente su entendimiento es infinito, él es infinito, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de la infinidad de Dios, nos estamos diciendo que a él no lo limita en su esencia, porque él es puro, no lo limita su naturaleza, porque es espíritu, no lo limita el espacio porque es inmenso y no lo limita el tiempo porque es eterno. O sea que Dios es infinito, no cabe en nuestras mentes. ¿Listo? Entonces tenemos que hemos visto dos atributos que él comunica menos con nosotros. En este atributo, quiero que nos centremos un poco más en el atributo de la eternidad que ya lo vimos ahorita hace un momento. Cuando nosotros decimos que Dios es eterno, en cuanto al tiempo, él es eterno, ¿cierto? Porque cuando nosotros hablamos de eternidad, generalmente lo asociamos con tiempo para poderlo entender. Dios siempre ha existido y siempre será. Él es el eterno yo seré de Éxodo 3:14. Entonces, la eternidad de Dios se puede definir como sigue. Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión, sino que Dios ve todo el tiempo con la misma lucidez, sin embargo, ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Volvemos a repetirlo. Dios no tiene principio ni fin, ni sucesión de momentos en su propio ser, y ve todo el tiempo con la misma lucidez todas las cosas. Sin embargo, ve los hechos en el tiempo y actúa en el tiempo. Y ahorita vamos a aclarar bien esto porque necesitamos hacer un balance. Evidencia bíblica de que Dios es eterno en su ser. Isaías 40, verso 28. ¿Acaso no lo sabes? Es que no has oído. El Dios eterno es el Señor, creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa, su entendimiento es inescrutable. Salmo 92 dice, desde antes que naciesen los montes y crearas la tierra, el mundo y el mundo desde los tiempos antiguos hasta los tiempos, disculpe hermanos, aquí no alcanzo a ver, y hasta los tiempos postreros tú eres Dios. También Eliú en el libro de Job dice acá, incontable es el número de sus años. Entonces estos textos nos muestran que efectivamente hay un ser al que nosotros llamamos Dios que vive eternamente. ¿Listo? Entonces, para Dios toda su existencia siempre es de alguna manera presente, aunque hay que reconocer que esa idea a nosotros como seres humanos nos es muy difícil de entender, porque nosotros vemos todas las cosas en sucesión de momento. ¿Listo? ¿Por qué? ¿Por qué es tan difícil de entender para nosotros la eternidad? Porque la clase de existencia que tiene Dios es muy diferente a nuestra existencia. ¿Cierto? Miremos estos apartes. Dios siempre lo ve todo con la misma lucidez. Mira lo que dice el Salmo 90, versículo 4. 1000 años para ti son como el día de ayer que pasó, son como unas cuantas horas de la noche, ¿cierto? Entonces, aquí la Biblia nos dice que Dios ve 1000 años como ayer, que Él puede recordar todos los hechos de hace 1000 años, por lo menos tan claramente como nosotros recordamos los eventos de ayer. ¿Usted se imagina donde nosotros pudiéramos vivir 1000 años? Lo más probable es que no nos acordásemos de lo que hubiésemos vivido hace 950 años. ¿Listo? En cambio, Dios ve toda la historia pasada con gran calidad, claridad y forma vívida. Todo el tiempo de la creación para Dios es como si acabara de suceder. Siempre mantiene igual y fresco en su conciencia a través de los millones de años de su eternidad futura. Así que Dios ve y conoce todos los acontecimientos pasados, presentes y futuros. Pero también dijimos que Dios ve los acontecimientos en el tiempo y actúa. Pablo escribe en Gálatas 4:5, pero cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo nacido de mujer bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley. Entonces, aunque Dios tiene todos los momentos presentes, Él observaba la creación y sabía exactamente la consecuencia de lo que estaba ocurriendo en la creación, ¿cierto? Entonces podríamos decir que Dios observaba el progreso del tiempo conforme varios acontecimientos se producían dentro de la creación. Entonces, en el momento preciso, vemos nosotros acá, en ese momento preciso, cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su hijo. Entonces la Biblia nos dice que Dios actúa dentro del tiempo, hermanos, y actúa en diferentes momentos en el tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué aprendemos nosotros de esta eternidad? O sea, ¿qué puede producir en nuestro corazón la verdad bíblica de la eternidad de Dios? Cada uno, cuando va conociendo a nuestro Señor y va conociendo estas perfecciones de Dios, vamos conociendo interiormente a nuestro Dios, y ese conocimiento debe llevarnos entonces a darle gloria a nuestro Señor y honrar a nuestro Señor. Vamos a pasar al tiempo de las preguntas, hermano, de este primer bloque. ¿Algunos hermanos tienen alguna pregunta o algún aporte? Ya miramos entonces, miramos la infinidad, la espiritualidad y la eternidad de Dios. Estela. Bien, pues, mi hermanita Estela.
Buenas noches, amados hermanos. Pero yo pienso que, o sea, para entender a Dios en su eternidad, yo creo que Él en sí mismo, en realidad, la eternidad es ausencia de tiempo. Él no necesita el tiempo lo necesita es el universo físico y nosotros. Era solo eso. Gracias.
Sí, muy importante. Efectivamente, la eternidad es ausencia de tiempo. El tiempo comienza cuando Dios, en su operación, eso se llama en teología ad extra, sale y crea. Cuando Él crea, comienza el tiempo, o sea, cuando crea la creación material. También habla en Colosenses de las cosas invisibles. Las cosas invisibles tampoco tienen tiempo, ya, llamémoslo así, los seres espirituales. Cuando Dios crea ese reino, en ese reino tampoco existe el tiempo, pero el tiempo existe en las cosas creadas materiales. Entonces, efectivamente, en la eternidad es ausencia de tiempo, pero Dios, aunque Él no es afectado por el tiempo, Él en su eternidad ve todo como mente. Y por eso citamos el Salmo 92, el 94, que Él, como para Dios, ve las cosas tan claras como hace 1000 años, como para hoy. Para Él, la memoria de Él no es una memoria que se acuerde y no se acuerde en parte de las cosas. Todo está presente delante de Él. Aldo.
¿Me escuchas?
Sí, mi hermano, claro.
Quería hacer la pregunta, porque dice la palabra que Dios engendró a su Hijo. Eso fue en la eternidad. ¿Cómo se puede explicar eso más?
Ese es uno de los grandes dilemas que ha existido en la historia de la iglesia, y eso se llama en teología la generación del verbo. Los teólogos siempre se han preguntado cómo es la generación del verbo, ¿cierto? Pero cuando se habla de engendrar en el contexto de la creación, naturalmente se refiere al proceso del vientre de María, que el Hijo fue engendrado, ¿cierto? Cuando se habla de engendrar al Hijo, me imagino que te refieres al texto de Proverbios, porque Proverbios, es que en el Nuevo Testamento, sí, es Proverbios, el Nuevo Testamento no habla acerca de la engendración del verbo en la eternidad, ¿cierto? Uno intuye, infiere cuando lee el texto de la Biblia, que antes de que el verbo se hiciera hombre, ya Dios lo llamó hijo, porque dice el texto muy claramente en Juan y en Gálatas, que Dios envió a su hijo hacia adentro del mundo. Esa preposición eis significa hacia adentro. Entonces quiere decir que en la eternidad ya era llamado el hijo, ¿listo? Y ese hijo viene por generación. Pero eso veremos en parte de eso, porque es uno de los grandes problemas en cristología. Lo veremos en parte cuando lo veamos en cristología. ¿Listo?
Gracias, hermano.
Bueno, vamos a continuar entonces. ¿Listo? Ya vimos entonces la espiritualidad, la infinidad, la eternidad. Vamos a ver la omnipresencia. Creo que vamos a ver los tres ovnis que ya nosotros los hemos escuchado, ¿cierto? Entonces, como Dios es ilimitado e infinito con respecto al tiempo, Dios es ilimitado con respecto al espacio. A esta característica de la naturaleza de Dios se le llama omnipresencia, ¿cierto? Viene del prefijo latino omni, que quiere decir todo. Entonces, la omnipresencia de Dios significa que Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales. Está en todo punto en el espacio con todo su ser, y sin embargo Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. Volvemos a decir la definición: Dios no tiene tamaño ni dimensiones espaciales y está presente en todo punto en el espacio con todo su ser, sin embargo Dios actúa en forma diferente en diferentes lugares. ¿Listo? Leamos un texto de evidencia bíblica para mostrar que Dios está presente en todo lugar. ¿Listo? Por ejemplo, Jeremías 23, del 23 al 24, dice: ¿Soy acaso Dios solo de cerca? ¿No soy Dios también de lejos? Afirma el Señor. ¿Podrá el hombre hallar un escondite donde yo no pueda encontrarlo? Afirma el Señor. ¿O acaso no soy yo el que llena los cielos y la tierra? Afirma el Señor. Entonces, aquí lo que está haciendo el Señor a través de Jeremías, que está reprendiendo a los profetas que piensan que sus palabras o pensamientos están escondidos de Dios. Él está en todas partes y llena el cielo y llena la tierra. ¿Listo? Ahora, vamos a aclarar bien esta parte cuando dijimos que Dios no tiene tamaños ni dimensiones espaciales. Muchos cristianos, lastimosamente, hemos pensado en Dios en tamaño. Por eso volvemos a decirlo. Como nuestra existencia es muy diferente a la de Dios, por esto estas perfecciones que Dios compuso con nosotros son tan difíciles de entenderlas y son más malentendidas por eso, porque nuestra experiencia de vida y de existencia es muy diferente a la experiencia de vida y existencia de Dios. Dice, a Dios ningún espacio lo puede contener por grande que sea. Salomón dice, pero ¿será posible, Dios mío, que tú habites en la tierra? Si los cielos, por altos que sean, no pueden contenerte, mucho menos este templo que he construido. Entonces recuerde lo que hablamos en la primera clase, en la segunda clase. Un panteísta cree que Dios es todo o que Dios está en todo lo que existe. La perspectiva bíblica es más bien que Dios está presente en toda parte de su creación, pero también es distinto de la creación. Nosotros debemos tratar de evitar pensar en términos de Dios en términos de tamaños o dimensiones espaciales. ¿Por qué? Porque Dios es un ser que existe sin tamaños y sin dimensiones espaciales. Lo sabemos porque antes de que Dios creara el universo no había materia. Y entonces, como no había materia, tampoco había espacio. Y sin embargo, Dios ya existía. ¿Dónde estaba Dios? No estaba en un lugar que pudiéramos llamar donde, porque no había un donde ni espacio, ¿cierto? Pero Dios ya era, hermano. Entonces, en este hecho, nos damos cuenta de que Dios no se relaciona al espacio de una manera muy diferente que nosotros o alguna cosa creada. Entonces, Dios existe como una especie de ser que es muy diferente y mucho más grande de lo que nosotros podamos imaginar. Hermano, definitivamente, las perfecciones de Dios nos ayudan a conocer lo grandioso, lo excelso y lo infinito que es Dios, hermano. ¿Listo? Y terminemos. Vamos tarde. La omnisciencia. En cuanto al conocimiento, Él es omnisciente. La omnisciencia de Dios es su perfecto conocimiento de sí mismo, de todas las cosas reales fuera de él y de todas las cosas que no se hacen realidad. Ahorita vamos a explicar punto por punto estos aspectos. Evidencia bíblica. Segundo libro de Crónicas 16:9. Porque los ojos de Yahvé contemplan toda la tierra para ayudar a aquellos cuyo corazón es íntegro con él. ¿Listo? Entonces, ¿qué está tratando de mostrar el cronista? Que Dios lo conoce todo. Por eso dice los ojos de Yahvé. Recuerda que esta palabra es una palabra que se le atribuye parte del cuerpo humano a Dios, pero se utiliza como una metáfora porque Dios no tiene ojos, ¿listo? También nos dice Primera de Juan 3:20, si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Entonces Dios todo lo conoce de modo exhaustivo, porque es infinito en cada una de sus perfecciones. Todo lo conoce totalmente, hasta los más íntimos detalles. Puede conocer lo posible, lo existente y lo futurible. ¿A qué nos referimos nosotros cuando decimos a lo futurible? Dios conoce las realidades que pudieron haber sido y no fueron. Por ejemplo, hay un texto muy importante, dos textos muy importantes para entender esto. Primer libro de Samuel 23:10. Entonces, David le pregunta a David le pregunta a Dios que si él va a la guerra o si se queda, ¿cierto? Entonces Dios le dice que si va a ir a la guerra sucedería esto. Entonces dice acá el texto, Dios sabía de cierto lo que habría sucedido si David se queda en Kelia, pero David salió allí y Saúl no se hizo con él. No sucedió, pero hubiera sucedido si... ¿Se me entiende? Esa realidad, una realidad futurible, Dios la hubiera conocido. Lo mismo pasa con el caso de Corazín y Bethsaida, de Sodoma y Gomorra. Le dice a Corazín y Bethsaida, si se hubieran hecho en Sodoma y Gomorra los milagros que se hicieron en ti, hasta hoy permanecerían. Entonces Dios conocía esas realidades, conoce las realidades alternas que pudieran haber sido. Si Sodoma y Gomorra, si hubieran hecho esos milagros, hoy estuvieran presentes, no hubieran sido destruidas. Esa realidad que pudo ser y no fue, Dios también la conoce. Eso hace parte de su omnisciencia, pero como lo dijimos, Dios también comunica estos atributos que son menos comunicables con nosotros. ¿Por qué? Ustedes recuerdan, por ejemplo, el caso de Eliseo con Naamán el sirio. Y ustedes recuerdan que el siervo de Eliseo fue donde el Naamán el sirio a decirle: mi señor Eliseo manda decir que le acepta los regalos que le iba a dar. Y Eliseo no estaba con Naamán, con Naamán y con el siervo en ese momento, pero Dios le comunicó algo que estaba sucediendo en otro lugar. ¿Cómo lo conoció él? Dios le comunicó parte de este atributo, hermano, o parte de esta perfección. Listo. Vamos a la última, la de Somnis. En cuanto a poder, él es omnipotente o todopoderoso, ¿cierto? La omnipotencia de Dios quiere decir que Dios puede hacer toda su santa voluntad. La palabra omnipotencia se deriva, como lo dijimos ahorita, de la palabra latina omni, que significa todo, y potens, que significa poderoso, y quiere decir todopoderoso. Entonces, en tanto que la libertad de Dios se refiere al hecho de que no hay ninguna restricción externa a las decisiones de Dios, la omnipotencia de Dios quiere decir, se refiere al poder que tiene Dios para hacer todo lo que decida hacer, hermano, ¿cierto? Evidencia bíblica. Salmo 24:8. El Señor, el fuerte y valiente, el Señor valiente guerrero. Entonces, a la pregunta retórica, ¿hay acaso algo imposible para el Señor? Génesis 1:18-14 y Jeremías 32:27, ciertamente implica, en el contexto en que aparece, que nada es demasiado difícil para el Señor, ¿cierto? Y Jeremías dice, para ti no hay nada imposible. Y Pablo dice que Dios puede hacer las cosas mucho más de lo que nosotros podíamos pensar e imaginar. Y Pablo le llama a Dios el Todopoderoso, ¿listo? Que viene del término griego pantocrátor, que sugiere la posesión de todo poder y autoridad, ¿listo? También el ángel Gabriel le dice a María que para Dios no hay nada imposible. Pero terminamos diciendo esto. Sin embargo, hay algunas cosas que Dios no puede hacer. O sea, Dios es todopoderoso, pero hay cosas que él no puede hacer. ¿Cuáles? Dios no deseará ni hará nada contrario a su carácter. Por eso, la definición de omnipotencia se define como en la capacidad de Dios para hacer toda su santa voluntad. ¿Sí? Por ejemplo, Dios puede hacer todo lo que esté de acuerdo a su carácter, pero Dios no puede mentir. ¿Sí me entiendes? La capacidad de Dios para hacer toda su santa voluntad es lo que significa ser todopoderoso. Pero no es absolutamente cualquier cosa lo que Dios sea capaz de hacer, sino todo lo que esté de acuerdo con su carácter. Dios no puede mentir. Él es el que jamás miente, ¿cierto? Entonces, aunque él puede hacer todo, él no puede mentir porque iría en contrariedad de sus perfecciones, ¿cierto que sí? Entonces, Dios mismo también se limitó en sus perfecciones, no poder mentir porque él es inmutable, él es el que no miente, ¿cierto? Y aunque Dios es poderoso e infinito, su uso de poder queda determinado por sus otros atributos, hermano, o por sus otras perfecciones, ¿cierto que sí? Por ejemplo, él es inmutable, él es verdadero. Entonces, él va a ejercer todo poder de acuerdo a su verdad. Y entonces su verdad le impide que él mienta, porque él es verdadero, porque él es confiable. Su perfección de veracidad le impiden a él que engañe. ¿Por qué? Porque iría en contra de sus otros atributos. Entonces, la utilización de perfectos van en armonía con todo su ser, hermanos. ¿Amén? Entonces, hermanos, vamos a unas preguntas muy breves porque ya terminamos el tiempo. para terminar esta primer parte de los atributos de Dios. A ver, hermano, ¿a qué se refiere Apocalipsis cuando siete espíritus de Dios? Bueno, cuando veamos neumatología hablaremos acerca de los siete espíritus de Dios. Hermano, los ángeles de Dios son eternos, eternos en el sentido que cuando fueron creados, ellos no van a morir. Me explico. Recuerda que la gehenna de fuego fue preparada para el diablo y sus ángeles. Y recuerde que Apocalipsis dice que allí sufrirán tormento eternamente. Aionos, ton, aionos, en todo momento. Entonces ahí entendemos nosotros que los ángeles fueron seres creados para no morir. ¿Listo? Ellos no mueren como nosotros. Incluso cuando nosotros morimos, no cesamos de existir, sino que nuestra modo de existencia cambia momentáneamente, temporariamente. ¿Por qué? Porque ya no vivimos en forma de naturaleza humana, sino que nuestra parte inmaterial se desprende. Y ahora entonces pasamos a vivir una existencia temporal en solo en la parte inmaterial hasta la resurrección. Me gustaría que hiciera una diferencia entre esencia y naturaleza. Hermana, los teólogos lo definen así. La esencia, sobre todo Luis Berco, dice que en la esencia están los atributos incomunicables de Dios y en la naturaleza están los atributos comunicables de Dios. Pero vamos a terminar entendiendo que en su esencia están todos los atributos de Dios, las perfecciones, tanto las que comparte menos como las que comparte poco, hermano. ¿Listo? Entonces uno hace el énfasis a que la naturaleza hace énfasis en el carácter de Dios y en los atributos que Dios comunica, los más comunicables. Pero vamos a estar viendo que en la esencia y en la naturaleza de Dios están todas estas participaciones, hermano. Después lo miraríamos un poco más a profundidad. Amén, hermanos. Son las 8:05, hermanos. Vamos a orar al Señor. Vamos a agradecerle esta primer clase que pudimos estar. No se olviden, el miércoles tenemos entonces la entrega de los trabajos. Vamos a orar, hermanos. ¿Algún hermano que quiera orar con libertad? Voy a abrir su micrófono y despedirnos este tiempo.
Señor y Dios, te damos gracias por este espacio, Señor. Gracias por todo lo que nos has enseñado, Padre Santo. Te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, Señor. Que tu nombre sea exaltado sobre todo y en todo. Bendice, Señor, nuestras vidas, Padre, y que la palabra que tú nos has enseñado hoy quede guardada en nuestro corazón, Señor, y que la podamos poner por obra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén y amén.
Amén, mis hermanos. Voy corriendo para clase. Un abrazo fraternal. Nos veríamos en la próxima clase, hermanos. Bendiciones. Padre, Señor.
Hola, hermano, buenas noches. Un gusto verlos, saber y saludar. Sé que recién terminan la clase y entonces empieza la otra. Pero entonces saldremos 10 minuticos antes para que puedan tomarse más tarde tal vez el chocolate o el sándwich con más calma. Bueno, es un agrado de nuevo estar con todos ustedes, queridos hermanos. Soy bendecido por este hecho, por el Señor, de compartir con un público tan selecto y vemos la operación del Espíritu Santo en todos los países del mundo. Cómo Dios está atrayendo a su pueblo a la comunión con nuestro Salvador Jesucristo. Así es que, pues, voy a hacer una oración y comienzo mi clase. Estamos ya en un tema muy interesante,